a game of golf. I may make a play for the caddy. Aquí la voz de Marilyn Monroe, la famosa actriz estadounidense de cuya muerte se cumplieron 58 años en verano. Marilyn ha pasado a la historia como un icono sexual, pero su vida fue una lucha constante en busca de afecto y de intentar demostrar que era mucho más que una bonita y tonta chica rubia. Iñaki Calvo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder. El cine ha dejado para la posteridad la imagen de una Marilyn Monroe alegre, atractiva, divertida, seductora. Una imagen completamente distinta a la vida real de Norma Jean Baker, su verdadero nombre, una mujer que no conoció a su padre, que vivió con familias de acogida y que se casó a los 16 años para que no la volvieran a internar en un orfanato. Logró triunfar en el mundo del cine, conoció a los más famosos actores y directores de Hollywood, pero fracasó en la búsqueda del amor y la felicidad. Tras la sonrisa y belleza de Marilyn, se escondía en la tragedia y su vida se apagó muy pronto, a los 36 años. Nunca tanto brillo y lentejuelas taparon tal cantidad de tristeza. Y ahora, 58 años después de su muerte, la escritora e ilustradora María Gess rescata la memoria de Marilyn con una preciosa biografía llena de sentimiento en la que la propia protagonista nos cuenta en primera persona todas las etapas de su azarosa vida.
María Gess, ¿qué tal? Bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dices en el prólogo, María, que todos tus libros, de todos tus libros, este es el que más te ha dolido. Y eso que también has hecho la biografía de Frida Kahlo.
Sí, pero como que en la vida de Frida Kahlo yo encontré mucha más alegría que en la vida de Marilyn. Ella, o sea, Frida es verdad que padeció muchos dolores físicos, que tuvo un marido que era infiel, pero luego ella también era muy vividora. Y encontrar luz en la vida de Marilyn, que sí que la hubo, no todo fue tristeza y oscuridad, me ha costado mucho más trabajo.
Quisiste empezar la biografía de Marilyn hace 4 años, pero el proyecto se paralizó y no te quejas. ¿Consideras que ha sido positivo y que el libro te ha salido mejor ahora? ¿Por qué?
Bueno, yo no sé si mejor o peor, pero desde luego sería distinto. Porque yo hace 4 años, en 2016, la visión que tenía del mundo es totalmente diferente a la que tengo ahora. Yo siempre lo cuento, que yo era de aquellas personas que todavía el feminismo no había llegado, que me tardó mucho en llegar. Y una vez que me puse las gafas moradas, ya es muy difícil volver a ver el mundo de la misma manera en la que lo mirabas antes. Claro. Y en el libro de Marilyn hay un análisis durante todo el libro del contexto que le tocó vivir. Bueno, independientemente de la época, no solo por la época, sino por su condición de mujer.
Uh-huh. La niña Norma Jean Baker no conocía a su padre, vivió en hospicios y con familias de acogida. Se casó muy joven, a los 16 años, para no tener que volver al orfanato. ¿Le persiguió toda la vida a Marilyn esa sensación de abandono?
Absolutamente. Desde que es pequeña empieza a pasar de una familia a otra. Entonces tiene siempre la sensación de que es prescindible. Y durante toda su vida ella va buscando esa familia que no tuvo, que yo creo que también eso es un poco lo que facilita que al final la gente que estaba alrededor suya acaba aprovechándose de esa debilidad.
Hasta los 7 años Norma Jean vivió en casa de un matrimonio estricto y religioso, luego se fue con su madre Gladys, que era alegre, era risueña, quería vivir como en el cine. Al final, psicológicamente, es un cara y cruz tremendo y más para una niña.
Sí. Bueno, es que además Estados Unidos en aquella época era un Estados Unidos muy puritano, pero luego chocaba con el mundo de Hollywood. La madre de ella trabajaba como cortadora de negativos y todo lo que la traía era esa vida más de cine y de película. Y al final eso también crea una contradicción en la propia Marilyn.
Oye, María, y en la adolescencia, cuando cambia físicamente y empieza a sentirse atractiva, que tiene chicos que le revolotean, parece que a ella le gustaba dominar la situación. ¿Se puede decir que aquel fue un momento feliz en su vida?
Ella tiene muchos momentos felices en su vida, ¿eh? No creo que ese fuera el único. Ella, lo que pasa es que a partir de ese momento empieza a sentirse que ya no es invisible. Uh-huh. Como ha pasado un montón de familia en familia. Cuando era pequeña, pues era una niña que era tímida. Y de repente al desarrollarse como mujer, empieza a acaparar las miradas, que luego se acaba convirtiendo en un arma de doble filo para ella, pero bueno.
En fin, así son las cosas. En el caso de Marilyn sí que se puede decir que tuvo muy mala suerte. Su primer matrimonio duró 4 años y le sirvió para entender que su vida no iba a ser la de una simple ama de casa. Se divorcia, hace carrera como modelo, firma su primer contrato en el cine, se tiñe el pelo, adopta el nombre artístico de Marilyn Monroe. Todo parecía perfecto, pero ella seguía buscando y no terminaba de encontrar. ¿Qué buscaba? ¿Qué quería?
Pues para empezar, lo principal que ella quería era ser una buena actriz y que la consideraran como buena actriz. Y eso le costó muchísimo trabajo. Cuando entró en la Fox, pues uno de los jefazos que mandaba le fui haciendo el vacío, no la consideraba buena actriz, no la consideraba prescindible. De hecho, la empiezan a tener en cuenta cuando aparece la foto famosa de desnuda del calendario, que todo el mundo, creo que todo el mundo se nos viene en la cabeza. Uh-huh. Es ahí cuando el mundo empieza a mirarla a ella. Y lo primero que quiere ante todo es ser buena actriz, y durante toda su vida se está formando por ser buena actriz, porque le den papeles serios, porque le paguen el dinero que merece, y luego también esa búsqueda de la familia que nunca tuvo. Yo creo que esas son las dos luchas grandes que ella tuvo.
Claro, y sin serlo, en muchos casos también, María, la propia Marilyn se hacía la tonta, ¿no? Parece que le tocaba hacer eso. Eso debía ser durísimo para ella, desde luego.
Bueno, tenía que hacer la tonta sobre todo en los papeles, ¿no? Porque yo creo que en la vida real tampoco se hacía la tonta. Ella sí que tenía como una posición, ¿no? Tú le has escuchado las entrevistas y como una voz muy dulce y como muy ingenua, pero luego respondía con ideas que eran muy tajantes, ¿no? O sea, en el libro aparece como... Los fragmentos que aparecen manuscritos en mi libro son cosas que ella dijo.
Ajá.
Y muchas de ellas lo dijo en entrevistas. Y decía, yo creo que cosas que eran bastante lúcidas. Ella, por ejemplo, era consciente de que se la había convertido en un símbolo sexual y no tenía problema de ello, pero declaró en una entrevista que no tenía problema, pero que el problema es que cuando te convierten en símbolo sexual... se transforma en objeto y a nadie le gusta ser un objeto. A mí eso no me parece ni de tonta ni de inocente. Otra cosa es que al final la imagen que predomina no es tanto la de las entrevistas, quizás, como la de los papeles que ella interpretaba en la película.
Claro.
O también el tipo de preguntas que ella hacía en las entrevistas, que también la dirigían a ese lugar.
Uh-huh. María, a finales de 1954, Marilyn rompe su contrato con la Fox, crea su propia productora, se muda a Nueva York para formarse nada menos que en el Actors Studio. ¿Quiso dar algo así como un puñetazo sobre la mesa?
Efectivamente. Sí, tenía el problema de que no le pagaban lo que ella pedía cuando era una de las actrices que más dinero aportaba a la Fox. Y seguía con la problemática de que no le daban los papeles que ella quería interpretar. Así que deja los estudios, que en aquella época además era algo que no era habitual que un actor o una actriz, ni mucho menos una actriz lo hiciera, monta su propia productora con Milton Green y se va a Nueva York. Finalmente acaba volviendo a la Fox con el contrato que ella quería.
Claro, hay que hablar también de Arthur Miller, ¿no? También el dramaturgo, otro fracaso más en la vida de Marilyn, bueno, con varios abortos en este caso, un montón de citas con el psicólogo, el consumo de barbitúricos. Parecía, ¿el destino era oscuro para Marilyn o era lo que le rodeaba, María?
Yo creo que es un cómputo de muchas cosas. Por ejemplo, de Marilyn se habla mucho de todos los estupefacientes que ella tomaba. Pero Marilyn no era un caso aislado en aquella época entre los actores y las actrices, Marlon Brando, Hedy Lamarr. Era muy habitual que por el nivel tan estresante de trabajo que tenían, como forma habitual, como algo que no se sabía que los problemas que podía acarrear, que te dieran anfetaminas por la mañana para aguantar el ritmo y barbitúricos por la noche para dormir. O sea que eso ya de entrada, el hecho de ser una estrella de Hollywood casi que iba asociado a tomar estupefacientes para aguantar el ritmo, no era un caso aislado.
Y además con receta, es decir, que les estaban induciendo a la adicción a esos barbitúricos.
Efectivamente, sí, claro. No se conocía los efectos secundarios que iba a tener, pero que fueron fatales para muchos de ellos y de ellas.
Bueno, así llegamos a los meses finales de Marilyn Monroe. Tiene gran éxito con Faldas y a lo Loco, rueda Vidas Rebeldes, se divorcia de Arthur Miller, sufre una grave depresión y el 19 de mayo de 1962 Marilyn acude a una gran fiesta en el Madison Square Garden y hace una de sus interpretaciones más famosas.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
Marilyn cantando el feliz cumpleaños al presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, ante más de 30.000 personas. ¿Quién podía imaginar, María, que 2 meses y medio después iba a aparecer muerta en su cama, víctima aparentemente de una sobredosis de barbitúricos?
No se lo imaginaba ni siquiera 3 días antes, cuando le hicieron la última entrevista. Los periodistas que le hicieron la entrevista los han reconocido que aquel día ella abrió la puerta para atenderlo, que estaba espléndida, súper bella, divertida, y nadie imaginaba que a los 3 días fuera a morir. Había conseguido, porque de nuevo, después del cumpleaños de Kennedy, de esa canción, vuelve a dejar la Fox, regresa con unas condiciones mejores, con proyectos que tiene muchas ganas de hacer, o sea que la muerte de Marilyn pilla por sorpresa total.
Bueno, y hay tantas incógnitas también, ¿no?
Sí.
En fin, Marilyn, una biografía publicado por Lumen y escrito y dibujado por María Gess, a quien hemos tenido esta tarde en Graffiti, y ha sido un enorme placer. María, muchísimas gracias y hasta muy pronto.
Gracias.
Chao.